show de RTV Morelos. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, a través de Universal 102.9 y Chinelo FM 90.9. Sigue la transmisión en vivo y en simultáneo en www.universal1029.mx. Dale play a un nuevo amanecer en Buenos Días, Morelos.
Entender lo que sentimos también es parte de vivir mejor. Porque lo que callamos también nos construye.
Esto es
Lo que nos habita.
Hay inconformidades que se guardan en silencio durante muchos años. Hasta que un día alguien decide hablar y descubre que no estamos solas ni solos. Entonces aparecen los encuentros, las causas y las voces que buscan transformar la realidad. Porque muchos de los cambios que hoy parecen normales comenzaron cuando alguien se atrevió a levantar la voz. Hoy en Lo que nos habita, cuando la voz se vuelve colectiva. Movimientos sociales desde la mirada de las mujeres.
La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto que nos estén habitando en esta mañana de miércoles 17 de junio. Muchísimas gracias por acompañarnos a través Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Y bueno, uno de los motivos que nos está habitando hoy en este día, pues sigue siendo un poquito el mundial y todos estos movimientos sociales que se han hecho a través de todas estas semanas y que hemos visto y que tenemos muchas dudas, ¿no? Si nada más están aquí en Morelos, en Cuernavaca, pues fíjense que están en Ciudad de México también, en varios estados de la República y también en varias partes del país, como es Argentina, Chile, Guatemala, España, que son marchas sindicales, estudiantiles, educativas y también, claro que sí, del medio ambiente. Entonces, en esta mesa hoy vamos a platicar un poquito de cómo esos movimientos sociales se han hecho y a través de la mirada de las mujeres. Por eso acabamos de escuchar también una canción que ha levantado mucho, que nos dice mucho y tiene mucha resiliencia, Ana Tijoux, cantante y rapera franco-chilena, reconocida por sus letras con contenido social. A partir de 2014 lanzó este tema Antipatriarca, una canción que han convertido en un símbolo de empoderamiento femenino y de lucha contra el machismo, destacando la libertad y la fuerza de las mujeres. Bueno, y para platicar acerca de este tema, tenemos a dos grandes mujeres. Hoy nos acompaña Juliana García Quintanilla, quien es activista y defensora de los derechos humanos. Una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos de las trabajadoras y a la construcción de una sociedad más justa para las mujeres. Bienvenida, Juliana.
Pues muchas gracias por el espacio.
Y también tenemos con nosotros a otra grande. Ella es una psicóloga, Ana García, quien nos ayudará a comprender el impacto emocional, porque todas esas emociones viven dentro de nosotros. Y pues también, ¿qué figura tiene, ¿no?, en todas estas emociones, estos movimientos? Porque todos estamos conectados y a través de las emociones, pues ahí es donde empatizamos. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y aquí estamos con todos estos movimientos. Y bueno, y para empezar a platicar, Juliana, un poquito acerca de ti, ¿cómo fue que empezaste todos estos movimientos? ¿Qué fue lo que te llevó a levantar la voz por primera vez?
Pues mira, por primera vez lo que me llamó la atención de manera personal fue el trato violento, injusto, de patrones en la industria textil, porque yo entré a trabajar en 71, bueno, entré antes, pero en el 71 hubo un movimiento donde los patrones intentaron despedir a más de 100 trabajadoras uh-huh. En la industria textil, en confección, que era una sección de Rivetex. Entonces, junto con el conjunto de los trabajadores, trabajadoras ahí, decidimos hacer una acción en solidaridad con las mujeres, porque eran puras mujeres que estaban despidiendo, porque según la empresa se les había terminado su contrato, porque eran trabajos eventuales que les ponían de 3 meses y ya. Pero decidimos que se les había pasado un día, entonces ya eran trabajadoras que tenían su planta. Como los patrones decidieron que las iban a correr, dijimos no, o nos corren a todas o no corren a nadie. Entonces fue como la primera acción que hicimos, que yo participé uh-huh. directamente, sin mucha conciencia, quiero decirlo, porque pues yo estaba iniciándome en el movimiento obrero, sindical,
claro.
Pero me di cuenta que muchísimas mujeres que tenían hijos, que eran madres solteras, que etcétera, estaban trabajando y necesitaban de ese trabajo, necesitaban de ese salario para poder mantener a sus hijos, a sus hijas. Entonces, ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de que las mujeres necesitábamos solidaridad. Y la solidaridad la estábamos ejerciendo de manera puntual en ese movimiento. De ahí vinieron otros movimientos en la misma empresa, porque se hizo ya una acción mucho más amplia, y en el 72 se estalló una huelga por nuestros derechos, por nuestro salario, por mejorar las condiciones laborales para todos los trabajadores y las trabajadoras, que las trabajadoras éramos el 80% de mujeres. Entonces, pues ahí se generó mi conciencia por la defensa de los derechos específicos de las mujeres.
También donde todas las mujeres empiezan a alzar la voz, a ser escuchadas y a tener esa solidaridad que también necesitamos, ¿no? Porque a veces nos llegamos a sentir muy solas y decimos que nadie nos acompaña. Entonces, ¿qué mejor que hacer esa resiliencia entre nosotras y pues irnos acompañando? Entonces, de aquí podemos partir, Lina, ¿qué es un movimiento social?
Pues mira, uh-huh. Puntualmente, un movimiento social es muy importante porque va a impulsar demandas específicas, puntuales, dependiendo qué sectores son los que van a generar esos movimientos sociales. Tiene una gran diferencia porque generalmente se dice que una defensa de los derechos de las mujeres, ya están metiendo en política. No, todo movimiento social es político, que es muy distinto a que el movimiento social se genere para construir un partido político. Es muy diferente. Entonces, la diferencia está en que un partido político persigue unos intereses. Uh-huh. Un movimiento social persigue demandas puntuales que en ese momento se están impulsando, que es el movimiento ecologista, que es el movimiento de los indígenas, de los pueblos, por la defensa de sus tierras, de su cultura, y el movimiento de las mujeres, que tiene no solamente una demanda, sino muchas demandas. Y en ese movimiento, cuando yo inicio, pues las demandas son mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. Pero de ahí se van derivando muchas otras demandas que tienen que ver y que tienen que ser impulsadas por un movimiento social que se va ejerciendo. Que estas demandas no las van a impulsar y no nos vamos a apoyar de un partido político que persigue otros intereses muy diferentes. Entonces, un movimiento social uh-huh. tiene que ver con demandas puntuales que nos van aglutinando, dependiendo el sector y dependiendo la demanda que se quiere difundir, promover, para que tengan soluciones puntuales y concretas.
Todas las necesidades que tenemos todos estos grupos también que nos vamos haciendo como personas individuales, ¿no?
Sí.
Entonces, psicóloga, ¿por qué las personas entonces tenemos esa necesidad de sentirnos escuchadas, de, pues como lo platicábamos con Juliana, de levantar la voz?
Justamente porque una de las formas en las que crecemos es a través de la mirada del otro. Compartir nos construye y también nos valida alrededor de las distintas etapas de la vida. Cuando incluso comprendemos que lo que vivimos no es ajeno a los demás, podemos tomar el sufrimiento propio como algo que no necesita ser cargado desde lo individual nada más.
Fíjate, palabras, el sufrimiento, o sea, también podemos ver esos sentimientos en las otras personas y es cuando empezamos a hacer esa empatía, ¿no?
Así es, empezamos a desnaturalizar quizá cosas que creemos que debemos atravesar como parte normal de la vida, y eso es lo que hace que se vuelva eco y se construyan poco a poco redes de apoyo, que si bien nos ayudan también a sopesar la carga individual, permiten que entonces tengamos más fuerza a través de desnormalizar ciertas situaciones, lo que genera que a la par se vaya aglutinando como esta parte de lo colectivo.
Como ya nos decía esta Juliana también, que pues las mujeres necesitamos hacer esos grupos, bueno, estamos levantando la voz, caminando todas juntas, haciendo empatía y pues haciendo hermandad. O sea, sí, ese el compartir todos esos sentimientos en un mismo lugar.
Así es, porque gracias como al hecho de que podamos difundir que hay cosas que no son normales que vivimos a través del día a día, también vamos deconstruyendo la imagen que socialmente se va construyendo de lo que deberíamos hacer o ser, y entonces dependiendo de la época las necesidades cada vez crecen. Entonces por así decirlo, empezamos a desarrollar esa posibilidad de ampliar nuestros horizontes y de que crezcan nuestras alas. Incluso una canción lo llega a decir así, nos crecieron alas.
Y nos siguen creciendo alas todos los días. Bueno, pues ya son 9:17 de la mañana y el día de hoy estamos platicando de los movimientos sociales a través de la mirada de las mujeres, porque también para las mujeres ha sido una lucha, así como para los hombres, también para las mujeres. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
La tolerancia es universal, 102.9.
Habla Lito Moreno, presidente.
Te quiero hacer unas preguntas y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿En México hay más delincuencia? ¿Sí o no? ¿Te sientes más seguro que antes? ¿Sí o no? ¿Te da miedo cuando tus hijos salen solos a la calle? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, es hora de defender a México. Únete a los defensores de México. ¿Le entras o no le entras?
PRI, el Partido de México.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Estamos de regreso. Porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
21 de la mañana y regresamos a lo que nos habita a través de Universal 102.9 FM. Y les recordamos que nos puede escuchar también a través de Chinelo Radio en Yautepec 90.9. O también si prefiere mandarnos un mensaje y contarnos qué les está pareciendo el programa de lo que nos habita, si se sienten conectadas, conectados con alguno de los temas que estamos tocando o qué les gustaría escuchar a través del 777-350-8921. Se los repito para que nos manden ese mensajito. 777-350-8921 y también a través de Facebook y YouTube, que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y bueno, acabamos de escuchar una canción que también se levanta la voz para contar su historia. Muchas otras encuentran el valor para hacer lo mismo. La música también puede ser una forma de resistencia y de memoria colectiva, que es lo que estamos platicando. Desde la mirada de los pueblos originarios y las mujeres indígenas, escuchamos a María Advertencia con MBLM. ¿Qué tal esta canción, verdad? Que también está muy rica acompañándonos esta mañana. Y pues hoy tenemos a Juliana García Quintanilla, quien es activista y defensora de los derechos humanos. Y también tenemos a nuestra psicóloga que nos ha acompañado aquí en varios programas, Ana García, que nos dio la patadita también de la buena suerte. Bueno, y ya platicábamos, Juliana, ¿cómo comenzaron cómo era la lucha de las mujeres hace muchos años? Porque hemos caminado durante varias décadas y hemos visto que también los movimientos sociales pues han cambiado el tiempo. ¿Cómo eran antes?
Pues mira, a nivel nacional, digamos como reconocido, que se notó, porque antes estaba reclamando demandas, etcétera, pero en los 60 fue cuando inicia como más abiertamente el movimiento de liberación de los derechos de las mujeres, que en ese momento era Movimiento de Liberación de la Mujer, y que fue una corriente muy importante de pensamiento crítico y filosófico. Y ahí es donde se empieza a escuchar el término feminismo. El feminismo, y que va cambiando de alguna manera o va introduciendo términos importantes para las mujeres y que son finalmente luchas fuertes, porque en aquel periodo era imposible que se aceptara escuchar una palabra nueva porque significaba riesgo para el sexo masculino. Entonces, luchar contra una corriente cultural, porque culturalmente tiene que ver precisamente con esta ideología de diferenciar hombres, mujeres, y cómo se van generando los poderes de un lado y las debilidades del otro. Entonces, cuando los hombres se sienten poderosos, pues las mujeres se van siendo marginadas, se les van limitando las posibilidades de mantenerse iguales, porque tiene que haber luchas importantes para reconocer sus derechos plenamente. Y recordemos la lucha de las mujeres sindicalistas obreras que nos trajeron una fecha tan importante como es el Día Internacional de las Mujeres. El movimiento de las mujeres es un movimiento internacional, sobre todo que se inicia con luchas de reclamar derechos por la represión del poder. En este caso, el movimiento de mujeres en el movimiento sindical surge precisamente por reclamar derechos y mejores condiciones laborales para las mujeres trabajadoras. Entonces, cuando surge este movimiento y hay una represión violenta, donde mujeres son víctimas y son finalmente les arrancan la vida por reclamar sus derechos sindicales. Después, en 1910, que es una fecha importante donde otro sector importante de mujeres a nivel internacional reivindican ese origen de lucha, y es cuando se empieza todo un proceso para reconocer los movimientos de las mujeres y las luchas de las mujeres en el marco internacional. Entonces, ya mucho más adelante es Naciones Unidas que reconoce oficialmente como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, un 8 de marzo. Y a partir de ahí empieza a surgir un movimiento muy importante, al principio con muchas limitaciones porque a los gobiernos les costaba mucho trabajo reconocer. Afortunadamente México sí firmó en el 75, se reconoce, pero es en el caso de Morelos, en 1979 fue la primera vez que las mujeres organizamos un pequeño grupo, entonces, un acto para hablar sobre el origen del Día Internacional de las Mujeres. Es en esa fecha, y a partir de ahí empiezan a surgir muchas mujeres que se van sumando con sus demandas específicas. El movimiento de mujeres en las colonias, el movimiento por la defensa del agua, la defensa de la tierra, y empieza a generarse un movimiento. Y en Morelos, en los 80, organizamos y constituimos una coordinadora de mujeres de Morelos, donde se integraban no una demanda, sino diversas demandas que las mujeres querían que se atendieran por parte de las diferentes instancias gubernamentales. Y eso ha sido como muy importante en un proceso en el que me ha tocado participar desde, insisto, desde el movimiento obrero, pero de ahí va saltando. Y en ese proceso me voy convirtiendo no solamente en defensora, sino en una mujer que reivindica los derechos del feminismo. Entonces, para mí, el trabajo como defensora, soy feminista y sigo atendiendo el tema de la diversidad de los derechos plenos de toda la sociedad en su conjunto. Por eso constituimos y nos integramos en un organismo de defensa de derechos humanos desde hace 37 años.
Fíjate, ya 37 años, sé que, sí, en la que sigue la lucha. Ajá, sí. Que sigue la lucha y que todos los días seguimos buscándola. Hace rato mencionaste una palabra, ¿no? Desigualdad, ¿no? Que es, sí, una de las cosas por las que se marcha todos los días. Entonces, psicóloga, ¿cómo impacta emocionalmente vivir con este tipo de situaciones y sentirnos todos en desigualdad, tanto mujeres como hombres, ¿eh? Porque no nada más es uno que podamos ver en las mujeres, sino también en los hombres.
Impacta definitivamente en nuestro concepto y en el autoestima que llegamos a desarrollar, y también en la capacidad que tenemos de soñar y de crear metas a un futuro. El hecho de que se nos remarque constantemente situaciones en donde el desnivel es muy insistente, muy, incluso el poder muy delimitado que tenemos, hace que poco a poco vayamos perdiendo como la necesidad incluso de mencionar que estamos siendo víctimas de esta parte de la desigualdad y genera sentimientos tanto de frustración, enojo, tristeza, vergüenza, que al final una de las grandes formas en las que el poder hace que se acalle, digamos, la voz de quienes sufren las desigualdades es a través del aislamiento, precisamente.
Aislarnos y quitarnos toda la voz, ¿no? Que no hagamos, que no digamos, que nos quedemos, bueno, calladitos, ¿no?
Así es.
Por eso hoy aquí seguimos platicando. Hay otra parte que cuando hacemos estas marchas, que es el compartir experiencias, ¿no? También nosotros como personas, ¿qué nos puede sanar o fortalecer?
Precisamente el hecho del estar en colectivo, el compartir la experiencia, hace que si bien se reviva el dolor y el hecho como tal, también genere un sentido de pertenencia. Como bien lo mencionas, esta parte de nacer con ciertos términos, con cierta ideología, de principio no nace con nombres, nace con la experiencia misma de vivirlo, de estar en carne propia en la situación, y aunque ya después se le coloque en términos como feminismo, movimiento social y demás, es que ya han estado siempre, ¿no? Han estado, el dolor ha estado siempre instalado, y entonces cuando por fin llegamos a un lugar donde somos verdaderamente vistos, escuchados, contenidos incluso y aceptados, pese como a estas situaciones de violencia, sentimos pertenencia. Entonces, eso empieza a sanar porque sabemos que esa herida no es exclusiva de nosotros mismos, uh-huh. Nada más.
También es ahí cuando empezamos a hacer empatía, ¿no? Nos empezamos a sentir identificadas con la persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, y es ahí cuando se empiezan a hacer también estos grandes colectivos. Y me gustaría, Juliana, que regresando de la pausa, nos platicaras alguna de las experiencias que más te ha dejado marcada y que digas, no, es que esto lo voy a recordar en algún movimiento social que hayas participado. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. 9:31 de la mañana, nos están escuchando a través de Universal 102.9 FM.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
¿Cómo se juega al fútbol adaptado? El fútbol adaptado es una modalidad que modifica reglas, espacios, materiales y dinámicas del juego para permitir la participación de personas con distintas discapacidades. Estas adaptaciones buscan transformar el entorno para hacerlo más accesible e inclusivo. Por ejemplo, pueden ajustarse el número de jugadores, el tamaño del campo o el tiempo del juego, e incluso incorporar elementos como balones sonoros para personas con discapacidad visual.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia! Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Tuve delante de gran grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecer.
Regresamos a lo que nos habita y bueno, acabamos de escuchar también una canción muy bonita, Razón de Vivir, de Víctor Heredia, popularizada por dos grandes y hermosas mujeres también, así como el día de hoy estoy acompañada, que es Mujeres Mercedes Sosa y Lila Downs, porque estos movimientos sociales pues suelen medirse en marchas, consignas y cifras, pero detrás de cada movimiento hay historias personales, afectos y esperanzas. Es por eso que esta mañana nos están habitando todos los movimientos sociales que hemos visto últimamente en estos días y más a través del mundial, ¿no? Que así como hay millones de personas festejando esta gran fiesta mundialista, pues también hay personas que siguen luchando por sus derechos y pues uno de ellos pues son las mujeres. Y por eso el día de hoy nos está acompañando Juliana García Quintanilla, quien es activista y defensora de los derechos humanos, y también aquí nuestra linda psicóloga Ana García, que nos está ayudando con este impacto emocional que también tenemos todas las personas, porque todas las personas nos movemos a través de estas emociones y en lo que nos habita, eso es lo que queremos entender, ¿no? Bueno, Juliana, nos gustaría que nos platicaras alguna de las experiencias que has tenido en estos movimientos con las mujeres que encaminadas, que mano con mano, hombro con hombro, siguen luchando. ¿Qué es lo que tú recuerdas a través de estas experiencias?
Pues mira, sobre todo remarcar que hay demandas que se traen desde los 70, como es el tema precisamente de la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, señalar puntualmente estas diferencias que se hacen de los roles de género desde el hogar y en la esfera pública, y que tiene que ver precisamente con la educación que se ha venido ejerciendo de generaciones en generaciones, que es una educación patriarcal, que te va llevando a generar violencia hacia las mujeres, porque generalmente esta educación patriarcal que te enseñan desde jardín de niños tiene que ver con que las mujeres van a ser personas débiles que las tiene que dirigir un hombre. Entonces, como todo este trabajo se ha venido haciendo de años atrás, entonces hablar de ir cambiando la visión social humanista para superar la desigualdad de género es uno de los grandes logros que se han hecho desde el movimiento feminista. Porque a mucha gente le cuesta trabajo todavía a estas alturas hablar del movimiento feminista y reconocer. Pero somos las mujeres feministas que hemos logrado que las leyes se vayan, desde las leyes se vayan reconociendo plenamente derechos, demandas que se han venido impulsando de muchos años atrás. Y que muchos de esos temas, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el tema de la maternidad libre y voluntaria, que ha ido cambiando de nombre, porque las generaciones van cambiando, claro. Pero originalmente la maternidad voluntaria, que es precisamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo siguen queriendo imponer culturalmente desde la cultura machista, porque no es otra situación. O sea, es simplemente imponer aquí quien decide son los hombres cuándo y cómo van a tener hijos, si es que quieren tener hijos, las mujeres. Entonces, el derecho a la maternidad voluntaria es una demanda de muchos años atrás que sigue todavía, a pesar de los avances en las leyes que hemos logrado impulsar, sigue teniendo un pequeño avance, pero un gran retroceso desde el poder patriarcal.
Psicóloga, entonces aquí, ¿qué podemos hacer con esta situación? ¿Cómo lo atendemos nosotras como mujeres? Porque también la maternidad siempre va a ser algo muy puntual, va a ser, de verdad, es hablar de maternidad es un concepto enorme que engloba a la mujer, porque de hecho desde el día que estás embarazada, pues todas tus hormonas se alborotan, ¿no? Y los hombres, bueno, no todos, ¿verdad? Hay unos que a lo mejor no alcanzan a entenderlo porque pues no todos están conformados por las mismas hormonas, que nos dice que somos un poquito más sensibles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué para nosotros y para toda la sociedad es tan importante la maternidad?
Porque justo deviene del hecho de la apropiación y de la limitación del poder que podemos tener. La maternidad como tal o el tener un hijo siempre hemos encontrado como este registro que ha sido como una marca de territorialidad por parte de los hombres, ¿no? Y que es la muestra misma que el poder siempre lo hemos tenido las mujeres, en general, en todas las áreas y en todas las actividades que emprendemos, pero el que estén dirigidas al cuidado del otro, al sacrificio del otro, también envía como ese mensaje cultural de nuestra posición en el mundo. Entonces, una vez que se empieza a cuestionar si podemos soñar otra cosa diferente a amar a un hombre o amar, querer ser madre, las cosas cambian y entonces empezamos a reclamar otros espacios en los lugares de trabajo, en la poesía, en el conocimiento, en todas las áreas, y descubrimos que incluso esa también es la forma de resistir ante la huella que es la imposición cultural del patriarcado.
Y que, como seguimos diciendo, las mujeres siempre vamos a pelear y vamos a estar, bueno, no peleando, luchando, enfrentando nuestros derechos y más, pues, el derecho a la maternidad, ¿no? Uh-huh. Que desde nuestros días, ¿cuántos días vamos a tener de incapacidad? Y que queremos también mantener a nuestros niños protegidos. Va a ser algo, un movimiento muy, muy, muy grato, ¿no? El seguir moviéndonos.
Y que claro, por ejemplo, también deviene de cuestiones de salud que hoy se nos presentan también desde el preocuparnos por conocer el cuerpo de las mujeres, porque incluso temas como la preeclampsia, la parte de la depresión posparto, casi siempre son generadas por la pareja. Los genes, por ejemplo, del hombre son los que tienen el tema de la preeclampsia en la mujer. La depresión posparto se vive casi siempre porque no hay una red de apoyo inmediata. Entonces, es también cuestionar que si bien somos como las que podemos elegir esta parte, también somos las que somos juzgadas si no lo hacemos lo suficientemente bien.
Sí, ahí estamos nosotras dando
sí,
todo.
Y sobre todo porque cuando, por ejemplo, en las comunidades indígenas, las mujeres deciden que tienen un derecho porque están cuidando la tierra, cuidando su entorno, entonces deciden que también tienen derecho a la tierra. Entonces, una lucha importante en en esta nueva ola, cuando ya se reconocen los derechos plenos de los movimientos indígenas, pues las mujeres dicen, aquí estamos, y tenemos que ser escuchadas y queremos también tener los mismos derechos. Entonces, empiezan a reclamar también su derecho a la tierra. Y bueno, recordemos el movimiento zapatista. Primero, antes que el movimiento zapatista, surgió el movimiento por los derechos de las mujeres indígenas.
Claro.
La ley revolucionaria de mujeres, que la hicieron las mujeres indígenas, pues estaban reclamando precisamente que se les reconociera, no solamente como madres, no solamente como amas de casa, sino como poseedoras de la tierra. Y es una demanda que hasta ahorita pues se sigue reclamando y se sigue exigiendo que se reconozca plenamente a las mujeres para ejercer su derecho a ser dueña de su tierra, que la está defendiendo todo el tiempo, y por eso los movimientos indígenas se van agrupando y muchos de ellos se van incorporando las mujeres, cuando antes eran los movimientos indígenas generalmente estaban los hombres. Pero cada vez las mujeres se están incorporando de manera impresionante. Y así como en el movimiento indígena, en otros sectores se están incorporando las mujeres. Entonces, son pasos que se van generando a partir de estas luchas que iniciamos muchas mujeres en otros momentos.
Claro que sí, las mujeres también se están volviendo protagonistas, como ya lo decías, no nada más del presente, desde el pasado, que están siendo protagonistas de estos movimientos sociales. Y bueno, pues también, como decíamos, son las madres, las madres de personas buscadoras, las madres de personas desaparecidas. También hemos visto ahorita muchos movimientos de la gente, ¿no? Como las maestras, que también son las que más actitud tienen ante estos movimientos. Pero vamos a hacer una breve pausa, porque ya son 9:45 de la mañana. Nos están escuchando a través de Universal 102.9. Y también, pues, aquí en cabina nos está acompañando Felipe Campos, nuestro querido Pipio, que le mandamos un abrazo. También en redes sociales a nuestra bella Diana. Y aquí, bueno, seguimos dándole. Regresamos.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
La paz es universal, 102.9.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
En el Instituto Morelense de Radio y Televisión contamos con la Defensoría de las Audiencias, la figura constitucional y jurídica que vela por el respeto a los derechos que tienen nuestros radioescuchas, televidentes y consumidores multimedia de los medios públicos de Morelos. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad por alguno de nuestros programas o contenidos? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
que llevamos todos islas perdidas.
Regresamos a Lo que nos habita. Nos están escuchando a través de Universal 102.9 FM y pues los invitamos a que también nos esté habitando todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana. Y bueno, el día de hoy estamos platicando de los movimientos sociales a través de las miradas de las mujeres. Y bueno, en el ya me estoy equivocando de canciones, estamos aquí bien inspiradas. Hace ratito escuchamos a Kenny García y a Mona Ferté con Remamos. Y ahorita sí estamos escuchando La Razón de Vivir con dos grandes y hermosas mujeres, Mercedes Sosa, que también y Lila Downs en conjunto han luchado mucho por también por los derechos de las mujeres. Y qué mejor que a través de la música, ¿no? Que nos arrulla y que la verdad nos hace sentir muy cobijadas y bailar todas a un mismo ritmo. Ah, eso es muy bonito. Sí. Bueno, ya nos estamos aquí inspirando. Y bueno, ya se nos está casi terminando el tiempo y hay que ir concluyendo. Juliana, a través de las mujeres, ¿por qué las mujeres seguimos siendo, bueno, vamos siendo más protagonistas de estos movimientos sociales?
Sí, mira, como tú lo comentabas, el tema de las mujeres que ahora les llaman buscadoras, me parece muy importante porque tienen un origen. En México, cuando hablabas de la desaparición de personas, no se hablaba tanto, no se escuchaba demasiado, y doña Rosario Ibarra de Piedra, que a partir de la desaparición de su hijo, Jesús, inició todo un movimiento en 1975, por la presentación no solamente de su hijo, sino de las personas que por actividades políticas eran desaparecidas por el Estado directamente. Entonces, ella recorrió como mujer, fue integrando a muchas otras mujeres que también tenían la desaparición de sus hijos por razones políticas. Y no solamente desaparecían hombres, desaparecían mujeres que decidían participar en el que se les reconocieran sus demandas, y la represión del gobierno en aquel entonces era así, de ese nivel, la desaparición. Entonces ella empieza todo un movimiento por la presentación de los desaparecidos políticos, de los presos políticos, y siempre la demanda fue: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Eso fue desde el inicio con doña Rosario Ibarra. Sigue siendo una demanda pendiente y cada vez mayor. Cada vez mayor porque muchas mujeres fueron generando conciencia, y lo vemos todos los días aquí con diversas actividades, y que desafortunadamente la política gubernamental no ha cambiado a pesar de los cambios políticos en materia de partidos que están en el poder. La respuesta sigue siendo omisa, negligente, deficiente para la demanda específica de las mujeres. No hay todavía un trabajo serio que diga si tenemos este trabajo que estamos haciendo para la búsqueda de todas las personas desaparecidas. Esa es una deuda pendiente que tiene este gobierno y que han tenido gobiernos anteriores. El otro tema es el magisterio. El magisterio en Morelos empezó en los 80 fuerte reclamando derechos, y sigue siendo ahorita una demanda fuerte que tiene el magisterio morelense, donde la mayoría que integran el magisterio a nivel nacional pues siguen siendo las mujeres, porque tiene que ver con la cultura de que nos han dejado la responsabilidad cultural de educación a las mujeres, y tiene que ver con esto de la presencia magisterial, un mayor número de mujeres. Afortunadamente, en el tema estudiantil nos vamos encontrando con que, a diferencia de años anteriores, ahora sí hay muchas mujeres que están yendo hasta la universidad. Claro. Pero en años atrás, lo más que podías llegar era a la secundaria, pero no podías llegar a más porque no había esas posibilidades ni de distancia y mucho menos económicas de las familias para que pudieran mandar a sus hijos a otras escuelas, porque en sus comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas, no hay todavía los espacios para que las mujeres puedan estudiar. Las que han salido a las universidades o a las normales, pues salen de sus pueblos, de sus comunidades, de sus ciudades, de sus estados, para poder estudiar, tener el acceso a la educación. Afortunadamente, ya estando en la escuela, se han movilizado por conseguir derechos a nivel de estudiantes. Y por eso, cuando vemos las movilizaciones de las mujeres en este sector del movimiento estudiantil, pues son las que más han asumido otras demandas que tienen que ver con la violencia feminicida, claro, que tienen que ver con la violencia de hostigamiento, de chantajes sexuales en la escuela, para poder continuar sus estudios académicos. Entonces, hay un movimiento importante de esto, solo para mencionar, de estos tres sectores, que tienen que ver con demandas que se venían reclamando de hace años atrás, pero que siguen siendo demandas urgentes de atender. No solamente que se sigue presentando el problema, sino que sigue siendo urgente que se atiendan. Claro. Y el tema de la violencia feminicida, pues es un tema que asumieron las mujeres en las universidades como una demanda importante. ¿Por qué? Pues porque las mujeres estudiantes están siendo víctimas de feminicidio, víctima de desaparición, y que son demandas que se venían reclamando antes y que siguen reclamando, porque son deuda pendiente del gobierno.
Y que bueno, en todas las marchas, ahorita me recordé a mujeres, esta es tu lucha, ¿no? Perdón, ahí es un grito que se menciona mucho, de verdad, en esas caminatas que hemos tenido, y que bueno, el sentimiento, de verdad, nos lo apropiamos todas, porque pues seguimos caminando juntas, y una de esas, pues como ya lo decías, es la esperanza psicóloga.
Y la fortaleza también.
Y la fortaleza también, el de seguir adelante, ¿no? De ser escuchadas y de seguir peleando por algo que queremos obtener. Bueno, de... Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería la importancia de estas luchas a través de estos sentimientos?
El hecho de poder saber que hay algo más allá para nosotras siempre. Y gracias a esta parte, por ejemplo, de la poesía, las películas, mujeres que escriben canciones, sabemos que seguimos resistiendo, que a pesar de incluso eventos, por ejemplo, como ahorita el Mundial, donde los índices de alta de violencia hacia las mujeres, explotación sexual hacia menores, mujeres, hombres, siguen estando, porque por eso sigue la lucha, porque seguimos viviendo estas desigualdades. También sabemos que cada vez hay más oportunidad de tejer lazos, de no ser indiferentes, porque una vez que nos apropiamos incluso de esta parte del conocimiento y la conciencia de nuestra vulnerabilidad, ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento nos da la posibilidad de querer vivir. Y querer vivir es uno de los motores más importantes para seguir caminando.
Claro que sí, y aquí en lo que nos habita, esperemos todavía seguir dándole a estos programas y estos temas acerca de la violencia, que necesitan ser abiertos y ser escuchados. Rápidamente, para concluir, me gustaría que nos dijeran si alguien, una joven, nos está escuchando, una mujer, y también los hombres que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué mensaje les daría?
Bueno, mira, sobre todo que somos las mujeres las que estamos construyendo el camino para mejores condiciones de vida para otras mujeres. En el caso de nosotros como organismo defensor de derechos humanos, hemos estado contribuyendo en generar leyes que permitan abrir ese camino para las mujeres. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, nosotros, en el caso personal, me tocó participar en aquel entonces con la diputada Marcela Lagarde para generar esa ley. Es una ley que nos ha permitido públicamente seguir insistiendo en que el tema de la violencia feminicida se tiene que atender. Son contribuciones. El tema de las defensoras de derechos humanos, también generamos una ley que abre camino a estas mujeres que están buscando que se les reconozcan derechos plenos. Entonces, como es un mensaje que las mujeres ahora puedan investigar todo esto, afortunadamente, este espacio que nos dejó la pandemia de difundir más el trabajo a través de redes sociales, entonces a través de diferentes direcciones electrónicas, claro, se puede encontrar toda esta información. La Comisión Independiente de Derechos Humanos tenemos una página donde ahí se puede consultar. Simplemente le dan Comisión Independiente de Derechos Humanos y les va a llevar, y ahí tenemos mucha información que hemos estado subiendo sobre diversos temas que pueden contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, que es el tema que estamos abordando hoy.
Y psicóloga, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna también de las mujeres o también de los hombres que te estén escuchando y que tengan dudas, que quieran ese apoyo? ¿Dónde?
En Instagram estoy como Psicovoces y en Facebook como Ana García Psicóloga.
Bueno, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a Nayeli Rodríguez, que nos estuvo escuchando. Dice que sus reconocimientos, sus reconocimientos y el compromiso por esta lucha feminista a Juliana García Quintanilla. Muchísimas gracias por habernos invitado en esta mañana y muchísimas gracias a nuestra psicóloga también y a todos los que nos están escuchando a través de Universal 102.9. Soy Erika Lozano y los esperamos la próxima semana.
Escuchar lo que sentimos también es una forma de cuidarnos. Gracias por quedarte,
por pensarte
y por habitarte. Esto fue
Lo que nos habita.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une.